El Espejo.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes. Permítanme que vuelva la mirada al Papa Francisco, que tantas veces nos pide tender la mano a los demás y sentir cercanía hacia los que sufren. A día de hoy muchos cristianos siguen padeciendo persecución y en estas jornadas nos sobrecogemos, por poner un ejemplo de tantos, ante 71 personas que aparecen muertas en un camión frigorífico, según confirman las autoridades austriacas. Como se observa, sigue habiendo motivos de preocupación en una humanidad que mira para otro lado en los momentos de dificultad. Hoy en nuestro programa hablaremos de epidemias recientes de las que parece ya no prestamos tanta atención, como es el ébola, que tanto afectó a África, un continente en el que la mujer, desde la labor misionera y humanitaria, tiene un gran papel, como se ha dicho en el ciclo de conferencias de Covadonga. También seguiremos algunas de las representaciones sacras de este tiempo estival y de descanso. Todo un contenido para El Espejo de este sábado 29 de agosto, que nos lleva como primera parada al Evangelio de mañana. Y el Evangelio de mañana está tomado ya de San Marcos. Ha terminado el discurso eucarístico, que era estos domingos donde se intercalaba el pasaje del discurso eucarístico del Evangelio según San Juan, y mañana Cristo vuelve a tener un encontronazo con los fariseos. Los fariseos observan que sus discípulos no se lavan las manos debidamente, como prescribe su tradición humana, antes de comer. Entonces el Señor, cuando le piden cuenta, le recuerda que lo que hace indigno al hombre es lo que sale de dentro, no el exterior. Esto quiere decir que mi vida de fe la tengo que hacer siempre desde la recta intención y desde la verdadera convicción, buscando siempre la honradez y la honestidad, haciendo las cosas no porque lo vean los demás, sino porque de verdad lo siento y mi intención es hacer el bien siempre a los demás. Sin duda que no es bueno tener cerrados los ojos del corazón, porque nos impiden ver la realidad. Algo que nos lleva a recordar sucesos recientes y que a veces nos llevan a preguntar qué fue de ellos. Por ejemplo, hoy nos preguntamos qué ha sido del tema del ébola que tanto azotó y sigue asolando África. Pues de eso nos habla en su reportaje Cristina Sánchez. Cristina, buenas tardes.
Buenas tardes, Jesús Luis. Hoy te voy a hablar de otra de las crisis olvidadas, el ébola. Primero te voy a dar unas cifras. Han muerto ya más de 11.000 personas, hay otras 27.000 infectadas, 2 millones de niños que han perdido el curso escolar, hay muchos más niños huérfanos, lo que significa que hay más niños en la calle y por tanto ha aumentado el abuso sexual y laboral a estos menores que están perdidos sin sus padres. Es el caso, por ejemplo, del niño Ibrahim, de 4 años. Su padre murió de ébola y su madre se fue de casa. El gobierno de Sierra Leona lo recogió de la calle y lo llevó a un hospital, y para desinfectarlo lo rociaron con clorín. Se quedó ciego de un ojo y con muy poca visión en el otro. Margaret, otra niña, tiene 14 años. Una ambulancia se llevó a sus padres de casa y ni ella ni sus 4 hermanos los han vuelto a ver. Al cabo de unos días de esto, ella se sintió débil y también la llevaron al hospital. El médico le dijo que le había dado positivo por el virus. La historia de Margaret, de 14 años, o la de Ibrahim, es bastante común en los 3 países afectados por la epidemia de ébola desde diciembre. Más de 16.000 niños han perdido uno o a sus 2 progenitores en Guinea-Conakry, en Sierra Leona o Liberia en este tiempo. Pero no todos han tenido tanta suerte como Margaret o como Ibrahim. Margaret llegó al Centro Salesiano de Atención a Niños Afectados por el Ébola en Lungi, en Sierra Leona, y ya se está preparando para volver a casa con sus tíos y hermanos. Quiere ser médico. Ibrahim también fue recogido por los salesianos y dentro de poquito va a viajar a Alemania para que un médico le cure esa poquita visión que le queda en uno de los ojos. Desde que comenzó esta crisis del ébola, los misioneros salesianos han realizado una gran labor de sensibilización y prevención con la población. Han repartido material sanitario, desinfectante, guantes, mascarillas, programas de alimentación varios días a la semana para los menores que sin clases estaban solos en la calle, y sobre todo han estado al lado de los niños y niñas huérfanos del ébola. Pero aunque ya no sea noticia, no significa que haya desaparecido, y todavía se necesita muchísima ayuda para atender a todas estas personas afectadas por esta crisis epidémica en África. Más información: www.misionessalesianas.org.
Gracias, Cristina. Pues entramos de lleno en la actualidad. 11 minutos sobre las 2 de la tarde, una hora menos, en Canarias. Santander vive estos días la fiesta de los santos mártires Emeterio y Celedonio, patronos de la diócesis y de la propia ciudad. Hoy sábado 29 de agosto a las 8 de la tarde se iniciará la tradicional procesión. Ya mañana domingo a las 12 del mediodía, misa estacional en la catedral que presidirá por primera vez el nuevo obispo de la diócesis cántabra, Monseñor Manuel Sánchez Monje. Y Valencia, en la localidad concretamente de Agres, vive ayer y hoy la representación de la aparición de la Madre de Dios a un pastor en el siglo XV. Se trata de unas de las muchas representaciones de este tiempo estival, así como hace 2 semanas les hablábamos también del Misteri de Elche. Y el Colegio Salesiano de Castrelo, en Cambados, acoge este fin de semana, entre el 28 y el 30 de agosto, el primer encuentro nacional de afectados por atrofia muscular espinal de toda España. Se trata de una enfermedad de las llamadas raras y por tanto desconocida, y el objetivo es que cuantos niños visiten Cambados conozcan a otros pequeños en sus mismas circunstancias y que sus padres intercambien experiencias. Hasta aquí la actualidad. Enseguida volvemos para acercarnos de nuevo al continente africano y a otros temas. Será aquí en El Espejo.
El Espejo.
COPE. Estar informada.
A partir de este martes 1 de septiembre y desde las 10 de la mañana, los fósforos vuelven a tener una cita con Carlos Herrera.
Somos un pequeño pueblo.
Mi primer embarazo engordé 21 kilos.
Me di cuenta de que lo de la enseñanza no era para mí.
Afincado en Andalucía, pero sí mexicano.
Estreno de Herrera en COPE. Llámeme, le espero.
COPE, estar informado.
Agosto se acaba, y acaba bien con el día sin IVA de Hipercor.
Solo hoy te descontamos el importe del IVA en electrónica y electrodomésticos.
Televisores, ordenadores, móviles.
Frigoríficos, lavadoras.
De las mejores marcas.
En Hipercor y también en hipercor.es.
Consulta condiciones.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Estos días se han llevado a cabo unas jornadas sobre el papel de la mujer en África. Estas jornadas han sido en Covadonga, en Asturias. Ha tenido como lema el papel de la mujer en los países empobrecidos, voz y dignidad, África. En la organización ha intervenido la Delegación Diocesana de Misiones de Oviedo. Precisamente sobre este asunto vamos a hablar ahora con Pedro Tardón, delegado diocesano de Misiones. Pedro, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿qué valoración podemos hacer antes que nada de este ciclo? Porque fue la semana pasada, el sábado pasado y hoy. ¿Qué valoración podríamos hacer ahora que ya ha terminado?
Pues positivo. Ha habido gente que ha participado en estos encuentros. Y por lo que hemos hablado con la gente, nos parece interesante y bien.
Y bueno, cuéntanos un poco cómo han sido las charlas un poco la semana pasada y cómo ha sido hoy la clausura. Cuéntanos un poco el programa.
Bueno, la semana pasada fue un poco una conferencia que hizo una religiosa del Congo, Henriette, sobre un poco la voz y dignidad de la mujer en África. Fue muy interesante la exposición de la religiosa, y este fin de semana han sido una especie de pequeña mesa redonda, sobre todo sobre la vida consagrada, la mujer consagrada ante la pobreza en el continente africano. Ha habido una exposición de una religiosa de vida contemplativa, Henriette, de un convento de Nigeria, y en la vida activa han sido dos religiosas franciscanas de la Madre del Divino Pastor, una beninesa y una de Logroño, de San María Agustín.
Y bueno, pues para hablar un poco más centrándonos en el tema, según lo que se ha pedido y lo que tiene que ser, por decirlo de alguna forma, ¿cuál es el papel que debe desempeñar hoy la mujer desde su capacidad de voluntaria, de misionera y en su tarea total ahí en el continente africano?
Lo que hemos ido descubriendo, sobre todo, es que el papel de la religiosa es un papel que ayude a a poner de pie a la mujer en África, ¿no? Es decir, cuando llega a los poblados y se encuentra con una realidad de una mujer joven con un montón de hijos y de alguna manera que tiene que mantener la familia, tiene que ayudar sobre todo a los más pobres, a los ancianos, a los niños del hogar, tiene que ser como el motor que libere a esta mujer de esa situación, que la haga ir descubriendo los derechos que tiene esa mujer dentro de esa sociedad en la que vive.
Y bueno, además de ese papel, ¿con qué retos nos enfrentamos hoy? Porque tanto Juan Pablo II como Benedicto XVI como Francisco hablan de que el continente africano es el continente de la esperanza, de la fe y de la vida. ¿Con qué retos nos encontramos hoy? Bueno, antes hablábamos del ébola, pero ¿qué otros retos un poco se han podido ver ahora que hay que hacer frente en ese continente de la esperanza?
Bueno, se está hablando del reto un poco de cómo se enfrentan al tema de matrimonios forzados, al tema de la extinción del grito de las mujeres. Se ha hablado un poco también de la falta de formación, que la importancia de la educación de la mujer, cómo se están haciendo grandes esfuerzos y tienen grandes retos para que la mujer acceda a la educación. El tema de un poco también, un poco el tema de la planificación familiar, un poco son mujeres jóvenes con muchos hijos, ¿no? Y con muchas veces con dificultades a la hora de dar a luz, ¿no?
¿Y se encuentra también esa diferencia cultural entre la mujer arraigada en el continente africano a la mujer arraigada en este primer mundo de Europa, lógicamente?
Por supuesto, es claro. Es un poco, es un continente todavía África desconocido para Europa. Es un continente que nos queda muy lejos por culturalmente, de alguna manera la piel también nos diferencia, ¿no? Entonces, yo creo que vemos el continente africano un poco más lejanos que Latinoamérica o que otros países que están más próximos a nuestra cultura latina, ¿no?
Y bueno, como me gusta también a mí ser práctico, además un poco de esas conferencias, los cristianos y las personas en general, ¿qué es lo que podemos aportar? No todo el mundo tiene esa vocación a la vida misionera, pero desde aquí, ¿cómo podemos ayudar a aquellos que a lo mejor no se mueven o no se pueden mover desde aquí por diversas circunstancias? ¿Cómo se puede ayudar desde aquí al continente africano?
Yo creo que hay montones, no tiene por qué ser todo el mundo tener una vocación religiosa para ayudar a un continente como este. Estamos viendo que están saliendo situaciones de injusticias continuamente en el país y cómo podemos ser también defensores de un montón de derechos que se están violando en ese país, en el continente, ¿no? Yo creo que hay montones de organismos que están apoyando el desarrollo de esos países, ¿no? Y sobre todo porque hay que mirarle de igual a igual, es decir, no es una cuestión de ir a plantear nuestra y a imponer nuestras culturas a esos países, sino enriquecernos con la cultura de ellos. Es importante ver desde el prisma que ellos están viendo su propio desarrollo, cómo tiene que ir surgiendo desde ahí la liberación de sus países y de sus pueblos.
Pues Pedro Tardón, gracias por estas palabras y nos quedamos con esa idea del enriquecimiento que África aporta y también de la cooperación que entre todos tenemos que hacer. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
El espejo.
COPE. Estar informado.
Y antes, en las noticias, les contábamos que el verano es un tiempo rico en representaciones. Hace un par de semanas tenía lugar el Misteri de Elche. Hay tantas representaciones dentro de ese tiempo de representaciones sacras, digámoslo así, escenificaciones sacras. Y hoy pues nos queremos centrar en la que hablábamos antes en las noticias y ahora tenemos a alguien que nos puede hablar de ello, que es la aparición de la Madre de Dios a un pastor en el siglo XV. Esta representación tiene lugar también hoy en Agres, en Valencia, y vamos a hablar desde Agres con el sacerdote Mario Gadea. Mario, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, lo primero que me gustaría que nos dijese para todos los oyentes, ¿en qué consiste, haga como una sinopsis breve de en qué consiste esta representación? ¿Qué es lo que contempla el espectador que va a ver esto?
Pues es una representación que nace desde hace ya muchísimo tiempo, ahí en el mismo pueblo, donde sucesivamente se han hecho representaciones desde la Casa Abadía, la Plaza del Pueblo, hasta un escenario natural que se ha creado adrede. Y lo que narra es el hecho milagroso de 1484, donde un pueblo pequeño de montaña, agrícola y ganadero, pues uno de los pastores que salió de buena mañana rezando el rosario, cuenta la tradición, se encontró a la Virgen. Él era manco, perdió un brazo cuando era joven, y para dar como signo que la Virgen era la que quería aparecerse y quedarse en el pueblo, le curó el brazo y él fue corriendo al pueblo a, diríamos, a anunciarlo. Y eso es una representación que hace.
La representación como tal, ¿de cuándo data? ¿Es muy antigua? ¿Es a partir de cuando sucede el hecho o de cuándo datan los datos de esta escenificación?
Los datos que tenemos disponibles en la parroquia, diríamos, datan de hace unos 85 años. Diríamos, lo que no sabemos es si anteriormente se haría algún tipo de representación. Lo que sí que puedo deciros es que ahora, pues claro, ya se ha hecho una representación seria que dura hora y media con un, diríamos, un diálogo compuesto por gente del pueblo que realmente ha sabido plasmar el sentimiento en los mismos diálogos, y la verdad es que actúa todo el pueblo y va pasando de padres a hijos. Va pasando de padres a hijos.
Y el espectador que va allí, decimos un poco, ¿es todo, digamos, todo un hilo seguido o son, digamos, a modo de cuadros, un acto, otro acto? ¿Cómo es esto?
Es todo seguido. Lo que sí que es de veras que existen separaciones de escenas a través del apagado de la luz, porque esta representación se hace a las 11 de la noche. Y acude gente de toda la zona y, por supuesto, del pueblo, que no se cansan de ver su representación, porque les hace sentir próximo a la Virgen.
¿Con qué personajes se cuenta? O sea, hablamos de la Virgen de la Aparición, pero ¿hay un elenco de personajes que aparecen dentro de la trama?
Sí, existen personajes de Gaspar Tomás, que es el pastor, luego aparecen pues la panadera, vecinos del pueblo, todos los niños que actúan como pastores e hijos de la gente del pueblo. En total están implicados unas 60 o 70 personas.
Y en este relato, en esta representación, nos hablaba antes de cuándo data, pero ¿existe una mano concreta de un autor que elaboró este acto, este auto?
Sí, la última mano que elaboró, diríamos, los últimos diálogos y ha dejado ya el formato ya funcionando, es de una señora que es maestra, ya está jubilada, Paquita Beneito, que es la que elaboró, diríamos, los últimos retoques de lo que es la representación. Después han habido otras personas que han colaborado, pero en fin, ella creo que es la que deberíamos nombrar especialmente.
¿Cuántos habitantes tiene Agres ahora mismo?
Agres tiene censados sobre 500 habitantes.
Bueno, y entonces, sí, y cuando decía, perdón, era para decir que cuando recalcamos la gente que un poco colaboran los vecinos, digamos que todo el vecindario en cuanto a los preparativos forma parte de toda esta elaboración.
Efectivamente, es que los que salen serán unos 70, pero que pueden ser 140 porque hay, diríamos, siempre gente que puede sustituir en un momento dado a otro personaje, pero montaje de los escenarios, de las luces, claro, ocupa todo el pueblo. Todo el pueblo.
¿Cuánto tiempo lleva la preparación? Quiero decir, si esto ya se empieza a preparar meses antes o si se prepara todo el año, pero hay una época en la cual para la puesta en escena se intensifican estos preparativos.
Pues la verdad es que empiezan a prepararse en agosto. En agosto es cuando la gente acude al pueblo ya por vacaciones y ya pues ensayan por grupos de niños, de jóvenes, de actores. Y lo que es el montaje último, pues dos o tres noches antes de la representación. Se hacen dos representaciones. Ayer fue una y esta noche es la siguiente, la última.
¿Y acude mucha gente?
Mucha gente, mucha gente. Gente que tiene a la Virgen en el corazón. No hay que olvidar que la Virgen luego se construyó un convento de franciscanos y los franciscanos lo que hicieron fue la devoción extenderla.
O sea, que es como también como un fruto de a raíz de esas apariciones y a raíz de esta tradición, entonces.
Efectivamente, sí. Franciscanos llegaron sobre 1580 y tantos, entonces hicieron un convento y ellos han sido los que han cuidado a la Virgen, la devoción de la Virgen, y la han extendido a otras poblaciones como Cocentaina, como Onteniente, como Benissa, como Valencia, de muchos lugares, sí.
Recuérdenos, para terminar, ¿cuándo es la representación hoy? ¿A qué hora?
La representación la hacemos hoy, la última, en Agres a las 11 de la noche, en la Plaza de la Sud, que se llama.
Bueno, pues sin duda que es una manera también de reclamar la atención, pues para todos aquellos que estén por esa zona y se puedan acercar. Mario Gadea, muchísimas gracias y que todo vaya bien en este día.
Muchas gracias por llamarnos. Muchísimas gracias a ustedes. Buenas tardes.
Pues nos quedamos con la idea de esta pequeña representación y vamos enseguida ya terminando. Mario Alcudia, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. El Papa Francisco llegará a Estados Unidos a finales de septiembre y por eso, y mientras llega, la Iglesia americana ha hecho una invitación a sus fieles a comprometerse por escrito, a rezar o realizar actividades comunitarias como una manera de homenajear al pontífice. Caridades Católicas, la pastoral social, para entendernos, con que cuenta cada diócesis en Estados Unidos para suministrar ayuda a los necesitados, desde atención sanitaria o jurídica, temas relacionados con la inmigración, en fin, lo viene haciendo desde hace más de 80 años, espera recoger al menos 100.000 compromisos con la campaña coordinada desde la página web www.worldwithfrancis.org. Su presidente en Washington, Monseñor John Elzer, cree que el mayor apoyo va a llegar desde la comunidad hispanohablante. De hecho, se ha abierto un sitio web en español. Se puede publicar además en las redes sociales con el hashtag CaminaConFrancisco o simplemente entregarlas por escrito durante una misa. Para que te hagas una idea, en esta iniciativa, solo en esta archidiócesis, participan 139 parroquias y 95 escuelas católicas. Su cardenal arzobispo, Donald Byrne, va a reunir todas las promesas en un libro que va a entregar como obsequio al Papa cuando visite la sede el 24 de septiembre, su último acto, por cierto, en la capital estadounidense. Según el arzobispo, el objetivo es lograr una manera tangible de ayudar a otros para que puedan ofrecer eso como una ofrenda al Papa. La página web incluye tres modalidades de promesas, desde rezar regularmente por Francisco, brindar servicio apoyando actividades de caridad y promover la justicia y la paz. Entre los compromisos, pues mira, me llama la atención el de Norma, que se ha comprometido a repartir 130 bolsas de comida a personas necesitadas cada miércoles. O también el propio Monseñor Enzler, que se ha comprometido a pasar cada noche con alguien sin hogar hasta la llegada de Francisco. Bueno, todo eso con el objetivo de ayudar a los desposeídos y vulnerables de la sociedad. De hecho, este aspecto es uno de los más destacados por la sociedad americana. La visita cuenta con una alta aceptación por parte de la sociedad porque, dicen ellos, lleva un mensaje de unidad, de comunidad, de inclusión y de equidad. Así que así, con los brazos abiertos, es como este país espera al Papa, mirado por esa pasión en el anuncio del Evangelio, en ese ímpetu del corazón con que quiere compartir con los más lejanos el don del encuentro con Cristo. Por eso, todos quieren en Estados Unidos unirse y caminar ya desde ahora con el Papa Francisco.
Pues ya no tenemos tiempo para más. Mañana volvemos. En la producción estuvo Carmen Cardoso, en el control técnico Javi Poza, y ahora sigan informados con Mediodía Cope y Antonio Herraiz. Gracias por escucharnos.